Si tienes objetivos en la vida, necesitas tener datos. Nosotros te ayudamos a entenderlos y gestionarlos. ¡Empezamos!
El Arte de Medir es un podcast creado por los expertos de la consultora El Arte de Medir by Ibermática. Somos expertos en analítica. Damos valor a tus datos.
Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva podcast, nuestro nuevo episodio del podcast del Arte de Medir. Hoy hemos elegido un tema un poco, voy a decir, bastante de actualidad en el mundo de la analítica digital en este caso. Y voy a decir un poco también, vamos a buscar un poco el puntito, ¿no? Entender el movimiento en este caso que ha hecho Google, ¿no? Y el título, si lo habréis visto, un poco el titular sería esto: Google Analytics 4 y la muerte de Universal Analytics, una historia en tres actos, ¿vale? Para esto tenemos, le he pedido en este caso a Xavi Yelmo. Muy buenas, Xavi.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Xavi es uno de nuestros Digital Analytics Engineer Senior del Arte de Medir. Es una de las personas que ha estado involucrado en varios proyectos, de hecho los tiene entre manos ahora mismo, con temas de GA4 y demás. Y bueno, pues le he robado básicamente para que venga conmigo a contarnos pues un poco eso, cómo son los desvelos y su día a día con este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que todos los que escuchéis el podcast, me imagino que como poco esta historia sonará. Es decir, en este caso, sabéis que GA4 o Google Analytics 4, como queréis llamarlo, pues está sobre la mesa. Es decir, es la herramienta en este caso de medición de Google, ¿no?, que ofrece Google. Y un poco el punto de disrupción de toda esta situación es que en marzo, en este caso, el 16 de marzo del 21, pues Google anunció por sorpresa por sorpresa para algunos, otros no tanto, pero por sorpresa que Universal Analytics, la versión que hemos venido utilizando hasta la fecha, desaparecía en año y pico, ¿no? En este caso en el 23. Pero bueno, un poco por ir por partes, ¿vale? Lo que me gustaría es eso, pues comentar y hablar de un poco todo lo que ha llevado hasta aquí, sobre todo el impacto que va a tener este hecho, este cambio, en la analítica que hacemos todos los días, pues nosotros los primeros, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final es importante entender el movimiento de Google y sobre todo también a lo mejor enfocarse en todo lo positivo que puede llegar a traer, ¿no? Por también un poco lo que decimos siempre, ¿no? Google no nos paga nada, os lo prometo, pero en este caso al final no deja de ser la herramienta más utilizada en el mundo a nivel de analítica, con lo cual yo creo que merece como poco que la veamos en potencia. Bueno, pues Xavi, voy a ir por el primer acto, digámoslo así, de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Lo primero, situar un poco Google Analytics 4 y un poco lo que nos lleva a esta situación, yo creo que es fundamental. Yo no sé si recuerdas los tiempos de Google Analytics for Firebase. ¿Recuerdas, no?
Sí.
¿Qué tiempos? Sí. 2017, nada más y nada menos. Pero bueno, aquí, si recordáis, el 17 empezó una versión que venía de Firebase, que era una herramienta que compró Google en este caso. Terminó mutando, obviamente, para medir aplicaciones móviles, vaya por delante, era un framework de aplicaciones móviles. De ahí terminó mutando al App más Web, que eso también con Xavi se ha peleado con unos cuantos proyectos. Solo ya el julio del 19, concretamente, que recuerda que fue, sí. Donde empezamos pues a experimentar qué era aquello de lo que era el GA4, ese nuevo modelo de datos, esa nueva forma de medir aplicaciones por una parte y webs por otra, y donde estábamos todos un poco perdidos. De aquella época, Xavi, ¿con qué te quedas de la más web? Que yo creo que eso has tenido muchas historias de terror, ¿no?
Bueno, yo me fui, esto salió en julio, creo, julio-agosto, a más web. Yo me fui de baja de paternidad y volví en septiembre y sobre la mesa me encontré una app de cliente que había que medir ya con Firebase / más web. Uh-huh. Y bueno, y desde entonces creo que no he parado. Básicamente.
Porque aquí el gran hito, digamos, frente a Universal, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la que es, que quizá yo creo que es el medio de la cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que diferencia a lo que era ese modelo de datos de GA4 versus un Universal?
Bueno, al final, Universal, estaba basado en sesiones, uh-huh, y un poco de page views, uh-huh, y los eventos eran algo, digamos, más secundario. Uh-huh. En cambio, GA4, el core son los eventos, los page views han pasado a ser un tipo concreto de evento, y las sesiones están ahí, pero digamos, al menos de momento, con un papel secundario.
Bueno, acaban de anunciar, ¿no?, el cambio este de la medición de sesiones, sí, que eso me parece un gran movimiento. No sé si has tenido tiempo de verlo.
Sí, la verdad es que, fue creo la semana pasada que anunciaron que habían cambiado. Al final, hasta ahora las sesiones se medían en base a un evento de GA4, un tipo de evento, el Session Start. Uh-huh. Y ahora han pasado a medirse en base a un parámetro de evento. El problema de todo esto es que muchas veces las sesiones reales no cuadraban con el número de Hertz Open y sobre todo en clientes que estaban haciendo medición doble de Universal a y de GA4 a la vez, había muchísimas discrepancias y era muy difícil darles una respuesta. O sea, cuando un cliente está empezando a jugar con GA4 y ya no se puede fiar de las sesiones, que era como lo más sagrado que tenía,
se apaga
igual. Llevaba bastante disgustos.
Ese es uno de los puntos, yo creo que luego lo veremos en el último, en la última parte, que lo quería tratar específicamente, pero efectivamente los clientes que estaban con medición dual, que llamamos nosotros llevamos ya tiempo, solo ya estamos en el 22, pues pero antes desde el 21 mitad, estamos haciendo ya mediciones duales en los clientes nuevos que llegaban, es decir, con lo cual tenían Universal, tenían el GA4 en este caso, o AdmasWeb en su momento. Y al final lo que estábamos viendo efectivamente son que las métricas pues no se parecían, no digo que nada, pero se parecían poco, ¿no? Entonces eso generaba mucha inquietud. De hecho había, bueno, ahí luego lo comento más adelante, pero había casos de auténtico terror, ¿no? Por parte de los clientes con el movimiento de Google. Bueno, pues con esto nos plantamos en 2020 y llegamos a lo que ya es GA4, ¿no? La versión oficial. Y quizá digamos que este para mí es el punto importante, es decir, en este periodo, digamos, de transición, de que un GA4, una nueva versión, digamos, se va implementando, como ha comentado Xavi, con todo el tema de la medición por eventos y al final, pues eso, otro modelo de datos totalmente diferente al Universal clásico, mucho más adaptado a los tiempos que corren, es decir, lo hemos comentado yo aquí en algún podcast previo, digamos, preparado ya para medir, pues, o aplicaciones móviles o incluso Smart TVs o cualquier tipo de dispositivo que al final genera eventos, ¿vale? Es decir, todo es en base a acciones, digamos, de un usuario, de una máquina que genera eventos. En este punto, pues nos encontramos con que desde el año pasado, desde el 21 finales, pues empiezan problemas a nivel legal, ¿no? Es decir, en Europa, Austria, Francia, había también temas en Bélgica, así, había una serie de agencias de protección de datos locales de los diferentes países que al final iban declarando a Analytics una supuesta ilegalidad. Digo lo de supuesta porque había una sentencia firme en este caso en Francia, por ejemplo, y demás, pero en España, por ejemplo, no hemos llegado a nada de esto, ¿vale? Bueno, pues por el tema de la transferencia de datos a Estados Unidos, en fin, voy a decir que es un tema de ámbito legal en el que casi no me quiero ni meter. Supongo que los que estáis escuchando lo habéis leído ya más.
Mejor que
eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, digamos que estaban entredicho si Analytics efectivamente era legal o ilegal en Europa, en este caso, y si básicamente estaba sobre la mesa que básicamente pues quitarlo. O sea, que decir, tenemos varios clientes. Yo creo que en tu equipo de trabajo había unos cuantos que estaban pues con el plan B ya preparado para decidir, oye, pues si efectivamente termina llegando a España el que Analytics es ilegal, pues tenemos que mirar otra herramienta, ¿no? Otra solución.
Sí, sí, sí. O sea, al final es algo delicado, es algo que es legal. Además de legal, también hay problemas con los navegadores web. O sea, que tampoco es simplemente que a nivel legal Google tuviera sus problemas, sino que muchos navegadores como Safari también están poniendo bastantes trabas a la medición y al final hacía falta cambiar.
Sí, hay un tema de privacy, voy a decir, generalizado a nivel europeo sobre todo, liderado por Europa. Y bueno, el tema de la legalidad, por si alguno no lo ha visto del todo, está relacionado con el tema de guardar las IPs, almacenar las IPs, que por defecto con Universal se hacía, con GA4 se va a dejar de hacer. Y luego, bueno, pues todo el tema obviamente de, bueno, está la parte de consentimientos de cookies, pero eso diría que es otra capa de privacy, es decir, no depende tanto de Analytics. Y luego, por supuesto, la transferencia, digamos, de datos, que quizás es el core del problema. Al final, Google, al ser compañía americana, pero como le pasa a cualquier otro, a un Facebook o cualquier compañía americana, digamos, el hecho de que no había un acuerdo de puerto seguro entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, digamos que no hay garantía de que un dato, bueno, pseudo personal, digamos, que esté almacenado en este caso de un ciudadano europeo, pues o con una IP, por ejemplo, de navegación y demás, pues no pueda viajar hacia un servidor en Estados Unidos y se pueda llegar a ser requerido por la NSA, en fin, ese tipo de cosas. Casi os diría, casi metiéndonos en novelas de Tom Clancy, pero la realidad es que la cuestión estaba ahí sobre la mesa y bueno, pues ese era un problema. Ya os digo, entonces, justo en este punto es cuando llegamos al paso 2, ¿no? Digámoslo así, es decir, estamos todos muchos clientes en pánico, nosotros un poco a verlas venir, es decir, yo en principio la estrategia que tomamos a Artemir fue en plan pedir calma, en el sentido de decir, oye, pues mientras no haya una sentencia firme, al menos a nivel España, ¿no? Digamos, con clientes españoles, esperemos a ver cuál es el momento de Google. A mí me costaba mucho creer, ¿no?, que no se llegase a un acuerdo todo esto. Y bueno, pues lo que ocurre es el acto 2, ¿no?, que sería quizá la parte importante. Y como decía antes, 16 de marzo, Google lanza un anuncio que además a mí me pilló fuera de juego también. No sé en dónde. A ti te pilló el de Firebase de baja paternal. A mí me pilló, no sé qué, me enteré al día siguiente. Pero bueno, anuncia en este caso Google la muerte de Universal Analytics. Es decir, en este caso que a partir del 1 de julio del 2023, las versiones free, en este caso las gratuitas, dejarán de recolectar datos. Es decir, aquí un poco cuando hablamos de esto nos referimos a que tenemos el tag puesto, pero aunque el tag esté puesto, no llegará nada hacia la interfaz, ¿no, David?
Sí, inicialmente podremos seguir consultando el histórico, pero no podremos registrar datos nuevos durante al menos 6 meses y a partir de ahí ni histórico, ni a través de la API, ni de la interfaz.
Este es un tema muy importante porque...
Y es muy delicado.
Claro, porque es decir, esto quiere decir que si no hacemos nada, pues toda la implementación técnica que tenga cualquier web, básicamente llegará un día que seguirán mandando hits, pero Google nos procesará, digamos, los tirará a la basura, entendemos. Y como comenta Xavi, el tema del histórico, es decir, a partir del 1 de julio, Google ha anunciado al menos 6 meses de disponibilidad de histórico de datos, pero después de esto, a priori, lo que hacen es borrarlos. Y de hecho, hilo con el punto 1, ¿no? Es decir, lo que el esquema en este caso son datos recogidos con IPs, por ejemplo, es decir, que son los que pues están generando los problemas a nivel de legalidad con el privacy europeo. Y al final lo que quieren es quitárselo de encima cuanto antes, vamos a usar esta expresión, ¿no? Y un apunte que se me olvidaba, es decir, en el caso, estos son las gratuitas, en el caso de los de 360, los clientes de pago, la fecha que ha dado Google es el 1 de octubre del 23, ¿vale? Es decir, esto es relevante para los que tengáis versión de pago. Y a partir de aquí, Xavi, ¿qué es lo que, cómo lo estáis enfocando? Es decir, porque llega esta noticia bomba, ¿y cómo lo estáis enfocando con los proyectos que tenemos entre manos?
Bueno, es verdad que durante el último año, año y medio, la mayoría de los proyectos que han entrado se han intentado tratar de forma dual. O sea, hacer una doble medición, un data layer y con todo lo que necesitamos, tanto para Universal como para GA4. Luego esto es de GTM, se procesa y se envía a cada plataforma. Los que no han hecho este trabajo y no han ido adelantando los deberes, ahora nos encontramos... O sea, la carta a los reyes sería plantear una medición para GA4 desde cero. Pero bueno, esto no siempre es posible porque al final muchas veces pues hay limitaciones a nivel de tiempo, de recursos, de disponibilidad del equipo de desarrollo. Entonces la opción B es aprovechar los data layers que ya tenemos y coger todos esos parámetros de evento, todas esas custom dimensions e intentar construir un modelo de GA4 que tenga sentido.
Porque aquí pues, claro, Perdona que te corte, aquí la clave es, para que también lo entiendan, a lo mejor la gente siendo tan técnica como tú, la clave está en que, por ejemplo, los eventos en Universal tenían categoría, acción y etiqueta, era un nombrado, digamos, en forma de árbol. Con GA4 tenemos solo el nombre del evento y ya está, y luego podemos meter N parámetros a ese evento. Y un poco eso, la dificultad está en cómo trasladamos esa medición, ese formato, ¿no?, esa taxonomía de Universal a GA4. O sea, ¿lo ves posible, ¿no?, o lo estáis haciendo posible, ¿no?, en este caso?
Sí. O sea, al final en Universal, además de la categoría acción, etiqueta y el valor, también teníamos todo lo que son custom dimensions y métricas, y todo esto también se puede integrar con los eventos de GA4.
Bueno, ahí...
O sea, no es lo ideal, porque lo ideal sería partir de cero y definir algo que tenga sentido expresamente para GA4, pero si el trabajo que se había hecho antes estaba bien y tenía cierta profundidad, pues se puede hacer sin problemas.
Claro. Yo voy a poner un disclaimer que efectivamente, es decir, no todos los casos, el 100%, se puede hacer la traslación sin más, pero como comenta Xavi, pues habrá muchos que sí, que bien pensado y bien analizado, pues probablemente sí que se pueda hacer ese ajuste. Esto es importante porque, como decía Xavi, el tema de los tiempos de desarrollo, los equipos y demás, algún cliente me ha dicho, no, si para el julio del 23 queda un montón, pero tenemos un problema grave, señores. Es que, como también decía Xavi antes, es decir, hablamos de que el histórico se va a guardar 6 meses más, es decir, en julio del 23 nos vamos a tener que sí o sí usar GA4 en este caso, y claro, cualquier comparativa año a año implica tener datos desde este mismo 22, con lo cual, pues muchas veces eso, que si el GA4 se implementa el mes de noviembre del 22, ya llegas tarde, es decir, ya en julio, cuando tengas que hacer, digamos, explotar la herramienta en vez de hacer comparativas, vas a tener que hacer algún tipo de enjuague seguro con los datos de Universal, con lo cual vas a tener un problema, ¿no? Entonces, en realidad eso, vamos bastante pillados de tiempo. Yo cuando vi el anuncio, quedaban eso, pues 14, 15 meses, a mí se me pusieron los pelos como escarpias, tal cual os lo digo. Sobre todo son clientes de tamaño medio-grande, donde efectivamente, como decía Xavi, pues los tiempos que se manejan son mucho más, voy a decir, no lentos, simplemente decir, todo lleva un proceso mucho más largo, ¿no? Muy bien, y luego, Xavi, a nivel digamos, un poco de implementación, ya has comentado el tema de traslación y demás, a nivel de, no sé, de cómo recepciona la gente todos estos cambios, no sé qué experiencia estás teniendo con en este caso con clientes, ¿les parece bien, les parece mal? ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, ahora como que ya no te da opción a que te parezca bien o mal, o sea, ahora es lo que hay. Sí que es verdad que durante todo este tiempo a mucha gente no le acababa de convencer el cambio, pero no creo que sea tanto problema de GA4 como de que GA4 no es universal y nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas en un sitio de una manera concreta y ahora de repente todo eso no sirve, nos han cambiado la interfaz, nos han cambiado incluso muchas dimensiones y métricas a las que estamos acostumbrados y hay que reaprender.
Resistencia al cambio.
Yo creo que el problema es ese. Sí, yo creo que ese es el problema.
Yo...
Al final, como tiene sus limitaciones como interfaz y hay cosas que pues a lo mejor tú las hacías ahora fácil desde Universal y ahora te tienes que montar repos a mano, irte a BigQuery, pero creo que a nivel de potencial y de flexibilidad a la hora de medir es mucho mejor GA4.
Yo tengo que decir que me van a caer comentarios negativos seguro, pero GA4 me gusta. Debo ser de los pocos, pero porque efectivamente...
Yo después de este tiempo también.
Sí, ¿no? Te has cogido cariño. Yo lo que he estado viendo, es decir, me he encontrado proyectos con compañías muy grandes donde el responsable de analítica me dice básicamente eso, GA4 es una mierda tal, no quiero verlo ni en pintura, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte de explicar la nueva interfaz, como comentas, y el shock. Al final yo creo que nos hacemos también todos mayores, no es lo mismo como cuando tienes 20 años que coges una herramienta con ganas, ¿no? Pero los que ya tengamos una cierta edad, pues eso, el que te cambien de repente algo que llevas 15 años utilizando o 10 años utilizando, pues duele un poquito, ¿no? Pero a mí GA4 sí me ha conquistado en el sentido de que efectivamente la parte, voy a decir, más minimalista, ¿no? Es decir, al final tengo pocos informes de entrada y luego lo que me da flexibilidad para hacer lo que me dé la gana. También es cierto que yo soy un usuario, voy a decir, raro, porque al final me gusta friquear con todo esto y a lo mejor no soy el clásico usuario de negocio que lo que busca es hacer clic, ver el dato de las campañas y largarse, ¿no? Que no quiere perder más el tiempo, ¿no?
Lo que iba a decir.
Yo creo que al final...
Nosotros nos pasamos el día jugando con esto.
Efectivamente.
Yo creo que también... Gente que entraba un par de veces a la semana, miraba su report, sacaba sus KPIs y,
claro,
y a cerrar.
Yo creo que ahí tenemos un reto muy fuerte los analistas, en este caso, primero para formar obviamente a la gente y explicar todo esto, y luego pues para crear los informes personalizados que realmente necesite cada uno en el negocio. O sea, es decir, el de las campañas, pues se le puede montar su informe a medida con exactamente lo que necesita y que lo consuma y no se complica más la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un reto importante. Y luego otro reto importante, y este quizá, aquí me escapa un poco, Xavi, de tu parte de implementación técnica. Digamos, otro tema que también he estado viendo con los clientes y es bastante, voy a decir, delicado, y voy también por el tema de los tiempos, es claro, no hay que migrar el data layer y migrar la implementación técnica, hay que migrar los cuadros de mando, por ejemplo, ¿vale? Es decir, y me veo algo tan simple como los data studios de turno, es decir, pues, data studios de turno, cada uno de los que hemos creado con sus fuentes de datos, que sabéis que los que nos escuchéis y usáis Data Studio sabéis cómo va. Es decir, cada widget, cada componente del cuadro de mando va enganchado a una fuente de datos cogiendo una métrica concreta, ¿no? Bueno, pues pensad que hay que abrir cada Data Studio, cambiar la fuente de datos y volver a engancharlo para cada uno de los widgets a la nueva fuente de datos, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que hayamos podido hacer lo que comentaba Xavi, la traslación del data layer y la traslación, digamos, de la taxonomía nombrado de un entorno a otro, ¿no? Con lo cual, pues eso, en organizaciones donde haya, pues a lo mejor no un cuadro de mando, pero haya 25 o 50 o 100, que los hay, pues es un trabajo ingente, ¿no?, el que nos queda por delante. Y luego ya no entro ni siquiera en la parte de extracciones, que también tenemos muchas a entornos de BI, por ejemplo, ¿no?, donde hay extracciones diarias a una API que saca datos de N cosas y que se vuelca en un data lake que luego usa la compañía como sea, ¿no? Entonces ahí, pues también como comentaba Xavi, hay métricas que cambian, hay parámetros que cambian, es decir, hay que replantearse la consulta e incluso ver si lo que teníamos antes y cómo lo teníamos, digamos que es perfectamente válido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un trabajo bastante ingente, que es lo que ya os digo, lo que ha disparado todo este anuncio del 16 de marzo por parte de Google y que tenemos un pedazo de reto por delante, ¿no? Y voy a la tercera parte de todo esto, que yo creo que quizás la voy a mirar en positivo, ¿no?, hacia adelante, que es la era post-universal, ¿no? Tú desde el punto de vista, Xavi, desde el punto de vista de implementación técnica, por ejemplo, es decir, el hecho de quitarte Universal Analytics, ¿crees que ya GA4 os ha cambiado, voy a decir, o cambia la película de cara, por ejemplo, a implementación técnica? ¿O hacéis lo mismo? ¿O cómo lo ves tú?
A nivel de implementación técnica no cambia demasiado. Antes enviabas muchas cosas como dimensiones o métricas personalizadas. Ahora le llamas parámetro de evento. Pero no hay mucha diferencia a nivel técnico.
¿Y la medición automatizada qué? Ahí te he pillado.
Bueno, está ahí. O sea, tiene sus cosas buenas, pero hay que cogerlo con cuidado.
No eres muy fan.
No acabas de ser lo que... Bueno, o sea, si lo pruebas y funciona bien. Pero no siempre en todas las webs, en todas las apps, funciona como esperabas que funcionara.
Este es un buen punto.
Y hay que hacer algún apaño. Pero A nivel técnico en sí no cambia mucho. Uh-huh.
Yo la
parte es una manera diferente.
La parte de medición automatizada, yo cuando salió GA4 me pareció, claro, efectivamente, lo que tú comentas, ¿no? Si funciona bien en todas partes es una maravilla, pero hay que probarlo. A priori, para los que no sepáis, hablamos de que mide automáticamente los eventos de página vista, mide los clics en vídeos de YouTube, por ejemplo, que tengamos en vídeos una página, mide scroll, ¿vale? Es decir, mide una serie de enlaces externos, por ejemplo, es decir, mide una serie de interacciones que antiguamente se tenían que hacer sí o sí vía Tag Manager, por ejemplo, ¿no? Para automatizarlo. Pero bueno, como comenta Xavi, pues eso, a lo mejor no en todas partes funcionan bien y es cuestión de probarlo, pero a lo mejor para el usuario más dummy, digámoslo así, este que pega el código y poco más, ¿no? Y que usa a lo mejor un plugin en WordPress, por deciros un ejemplo, yo creo que sí, ahí sí que va a ser una mejora, ¿vale? No tengo que un cambio, pero una mejora, ¿no? Para ese tipo de perfiles. Y luego, de la parte de Consent Mode, que yo creo que también este es un tema interesante, es decir, ¿cómo ves o cómo es el cambio que trae GA4 más Consent Mode, sobre todo para la parte de modelar datos de consentimiento, Xavi?
Consent Mode también es un tema delicado, a nivel legal, sobre todo. Dependiendo del equipo legal de cada casa, te dejan ponerlo, te recomiendan no usarlo, eso depende mucho. Al final, en teoría, lo que hace el Consent Mode es, tanto si el usuario acepta consentimientos como si no, envía medición a Google. En el caso de que no haya aceptado los consentimientos, esta medición no acabaría en los informes normales de GA4, sino que se haría un modelado y esos datos pasarían luego a los repos.
Aquí un poco para que nos entienda la...
Claro, estás enviando información a Google aunque el usuario no te haya dado consentimiento. Y esto, dependiendo del equipo legal, pues...
Ya, es un tema, es un tema delicado. Hombre, a priori se supone. Voy a romper una lanza a favor de Google y en favor de los marketers en este caso. Efectivamente, no mandamos identificadores, digamos, ni únicos, ni anónimos, ni nada por el estilo. Se mandan pings. Y un poco lo que comenta Xavi es que, pues eso, que en lugar de... Yo ahora mismo con Universal, si no me aceptan las cookies, pues no mido y punto. No tengo más remedio que pasar por ahí. Pero con GA4, en principio, pues los que acepten cookies los mido como siempre, con su cookie correspondiente en primera parte. Y los que no acepten cookies, lo que hago es simplemente medir pings, digamos, a páginas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, a partir de esa información, pues Google modela, ¿vale? Es decir, de alguna forma, voy a decir que saca un modelito en el que, pues eso, interpreta que hay un X% más de usuarios que me está visitando y, por tanto, me complementa un poco mejor las métricas, ¿no? A nivel agregado. Pero como dice Xavi, es un tema delicado. Hay sitios donde no llama mucho la atención, ¿no? Trabajar con esto. Pero bueno, es un...
Al final, como herramienta, está muy bien.
Claro.
A nivel técnico, la herramienta, o sea, el hecho de que exista algo como Consent Mode simplifica mucho. No sé si le dejaría a Google la responsabilidad de decidir qué hace con esos datos.
Bueno, no nos desdivina.
Es parte interesada en
sí.
En sacar info de esos datos.
Obviamente, no me voy a meter...
Una empresa externa o una cosa así más...
Podría ser...
Más transparente, pues... sería mucho mejor.
Pero tendría que ser poner de acuerdo un sector completo, lo cual lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, no me meten en temas publicitarios, que efectivamente hay un melón tremendo. Yo creo que da para otro podcast completo, ¿no? Bueno, yo también tenía por aquí apuntados otros temas también, voy a decir, mirando en positivo, ¿no? Más allá del tema del Consent Mode y del modelo de datos, temas de atribución modelo Data Driven, yo creo que es un... Bueno, pues antiguamente lo teníamos en los 360, son antes versiones de pago. Ahora ya lo que es Google Attribution se integra con GA4 y tenemos modelo de atribución para cualquier, o sea, modelo de atribución basada en datos, ¿vale? Que es importante, base matemática, para todos los informes de campañas y demás de la herramienta. Y luego la opción del volcado en BigQuery. Yo no sé, bueno, aquí supongo que por la parte de implementación os habéis peleado ya bastante con explorar datos en BigQuery. Y bueno, para los que no me lo ubiquen mucho, es decir, con Universal, la versión free, teníamos la opción de, o sea, la versión, perdón, de pago, teníamos la opción de volcado de dato en bruto, ¿no? En este caso, un BigQuery. Con GA4 tenemos la opción desde la versión gratuita, ¿no? Directamente. Entonces puedo trabajar con el HIT, digámoslo así, con el dato en bruto, ¿no? Sin procesar, sin calcular. Yo no sé ahí, Xavi, si has tocado esa parte y qué pinta tiene, cómo lo ves, si mejora o no mejora versus Universal.
Claro, a ver, mi uso es más para la hora de validar o auditar, que no para trabajar en el día a día con esos datos. Pero por la parte que me toca, de hecho, muchas veces me resulta más sencillo ir a BigQuery, hacer una query relativamente sencilla para auditar los datos, que intentar sacarlo a través de reports de Google.
Claro.
O sea, Google Analytics.
Te vas a buscar...
A mí, por mi parte, me gusta.
Te vas a buscar justo el hit, ¿no? Que has generado con tu cookie que has generado para saber exactamente lo que ha pasado, ¿no? Me imagino.
Yo buscar a nivel de e-commerce, que todos los productos cumplen con lo que habíamos definido, uh-huh. o sea, ese tipo de cosas, uh-huh. resulta mucho más sencillo verlo en una tabla amplia, uh-huh. extraer solo lo que quieres, que no intentar vender los repos. Claro. Pero, claro, mi uso es un uso muy concreto, muy técnico uh-huh. y
yo,
todo el mundo le gustará tanto.
Claro, yo aquí me quedaría con que hay gente que, de hecho me ha hecho un poco igual, ¿no? Hay alguna consulta compleja y tal que tengo que ir sí o sea BigQuery. De nuevo lo ven como una, voy a decir, un problema, ¿no? Es decir, en toda esta situación yo lo veo como una ventaja. Es decir, al final el giro que ha dado, de nuevo pienso en positivo, ¿eh? Es decir, al final es, tienes la interfaz, voy a decir, para un uso más sencillo, para usuarios que no piloten SQL ni BigQuery, por supuesto, y luego tengo una opción mucho más potente, sobre todo para analistas, básicamente, donde puedo hacer casi lo que quiera. Yo, mi experiencia, Xavi, que he tocado lo justo, ¿eh? Es decir, que al final estoy en muchos frentes, pero lo que he tocado es un modelo de datos mucho más simple que el de Universal. Y por lo tanto es, voy a decir, relativamente más sencillo sacar muchas de las cosas que antes te rompías la cabeza con el modelo de datos de Universal, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que sí. el reto que tiene el analista es aprender, los que no lo hayáis hecho ya, os lo recomiendo encarecidamente, aprended SQL y empezad a aprender a poder meterle mano, literalmente, a un dato en bruto que tenéis ahí ya para hacer casi lo que queramos, ¿no? Pues yo creo que, bueno, hemos hecho un resumen muy, muy rápido. Yo al final me quedaría eso con las ideas que hemos comentado, es decir, la migración en este caso a GA4 es una realidad. Yo creo que eso ya, como comentaba Xavi, es un lentejas, lo tomas o lo dejas, sí, sí. como quien dice, pero no hay otra, no va a ocurrir sí o sí, con lo cual hay que ponerse las pilas cuanto antes. Me quedo, Xavi, también con lo que has comentado, eso de que la traslación, digamos, del data layer o de la implementación técnica universal hacia GA4, pues es posible en muchas de las situaciones sin una gran rotura, digámoslo así, a nivel de código. Porque podemos hacer, bueno, pues algún tipo de traslación desde Tag Manager en este caso, para volcar los datos que ya recogíamos en el nuevo modelo de datos. Y bueno, me quedo también con el tema del Consent Mode, que ese es un buen punto lo que comentas, de efectivamente la solución es muy elegante, voy a decirlo entre comillas, pero no todos los equipos legales les encaja, ¿no? Les gusta que aunque un usuario no acepte consentimiento, se mande aún así un ping, digamos, hacia Google para que modele esa información, ¿no? Y también un poco eso, por terminar también, es decir, si no habéis empezado ya con la migración, poneros las pilas cuanto antes, porque al final, creedme que un año y pico para esto es poco, sobre todo en entornos con cierta complejidad. Lo veo un reto llegar a tiempo con todo bien. Y eso, y de cara a resistencia al cambio y demás, pues lo que hemos comentado. Yo creo que al final, yo pienso en positivo. Yo creo que es un avance. Nos van a obligar a pensar de forma diferente, como lo hacíamos antiguamente, pero aprendiendo una nueva herramienta que yo creo que, bueno, pues que a futuro puede cubrir perfectamente todo lo que hacíamos e incluso probablemente muchas más cosas de las que hacíamos antiguamente. Pues Xavi, no sé si quieres añadir alguna cosa más ya por cerrar este capítulo.
No, creo que no. O sea, al final es eso. GA4 te da más flexibilidad. Ya el Universal existía desde el 2012, creo, una cosa así. Uh-huh. Y no deja de ser una evolución del Lurchin aquel que compró Google en 2005, que no existían los móviles. Uh-huh. Bueno, sí, pero no eran smartphones. No existían las apps, no existían los Smart TVs, no existía ni Facebook, o sea...
Tú, Xavi, tienes 20 años, ¿no?
Sí, así.
Lo has vivido todo eso, qué barbaridad. Ahí estamos todos, qué viejos somos.
Era muy, 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 muy pequeño, pero sí, lo he vivido.
Qué bueno. Pues nada, Xavi, muchas gracias por compartir este rato conmigo y, bueno, pues hablando un poco sobre la muerte de Universal. Y nada, veremos a ver qué tal se nos dan los próximos meses con esta migración. Muchas gracias, Xavi.
Hasta luego.
Y nada, nosotros nos vemos, bueno, nos oímos, mejor dicho, en el próximo podcast del Arte de Medir. Muchas gracias.
El Arte de Medir by Ibermática. Pasión y precisión por los datos. Búscanos en elartedemedir.com.